Casilla de voz de la 88.5 ya está abierta. Radio Concierto. Solo grandes canciones.
7:47 y en medio de toda esta polémica que ha desatado el cartel del confort, queremos hablar de ética empresarial, de colusión. Y para eso estamos con una experta, con Reinalina Chavarri. ¿Está bien?
Sí, muy bien.
Ya. Que es profesora de ética en MBAs y directora del Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Reinalina? Muchas gracias por venir.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias también por invitarme.
¿Qué está pasando, Reinalina, con nuestra élite empresarial que nos estamos acostumbrando a casos como este? Ya tenemos el antecedente de las farmacias, de los pollos, del cemento, en fin. Pero en este caso aparece vinculado, o aparece como rostro de toda esta crisis, Eliodoro Matte, un empresario que de alguna manera había manifestado su preocupación por temas como la ética empresarial, que es parte importante del Centro de Estudios Públicos, un organismo que se preocupa precisamente de las políticas públicas, vinculado a través de su hermana también a temas educacionales. ¿Qué está pasando con la ética de nuestra élite empresarial?
Bueno, nada tan distinto a lo que está pasando en la sociedad en su conjunto. Hay cambios que están provocándose a nivel de las organizaciones, de las instituciones, y las empresas son esto, son organizaciones donde se toman decisiones, ¿verdad? Y hay una estructura unos tienen que pensar, decidir, y otros lo tienen que ejecutar. Y dentro de esas organizaciones también se están produciendo cambios. Estos mismos cambios que uno ve fuera los ve adentro. Ahora, la ética tiene distintos niveles de comprensión para que uno lo pueda como entender mejor a la pregunta que tú me haces. Uno, la ética de los sistemas. Cuando uno habla, dice, si el sistema económico, el sistema político chileno es justo, no es justo, si respeta los derechos. Otra es un nivel de la ética, y ahí ya entra la empresa, que es un nivel corporativo, organizacional. ¿Cuán ética es esta empresa en relación a otra? Y después está la ética individual. Ahora, todo eso está puesto hoy día en escena en este caso específico, pero como también hay otros muchos casos. Hay una ética dentro de un sistema económico que se está cuestionando, ¿verdad? Y donde hay adherentes y hay detractores. Los que dicen defender el sistema tal como está diseñado, versus otros que dicen que no lo está. Y por lo tanto, hay algunos que dicen que es injusto desde el punto de vista que un sistema económico apela o apunta a la concentración. Por lo tanto, este tipo de casos se darían dentro de esa lógica, versus otros que dicen que no, que hay que ir por otras vías. Desde el punto de vista organizacional, la ética de las empresas, ¿ya?, que son organizaciones donde se toman decisiones, también está haciendo crisis, haciendo agua. ¿Cómo se toman esas decisiones? ¿Quién las toma? ¿Cuáles son los costos? La ética siempre, y eso quiero hacer inmediatamente una aclaración conceptual, es interna. Parte desde adentro. Es como cuando tú tienes que cruzar una calle. O respetas la señal o no la respetas. Y miras para los dos lados y no viene nadie. Ahí está tu decisión ética. Y las organizaciones y las empresas también. Ahora, los dueños de las empresas que están hoy día en la palestra, ¿verdad?, de la opinión pública, han venido también de una racionalidad que ha ido cambiando. Cuando el dueño era cercano a la empresa, a la organización, a la toma de decisiones, cuando tú podías conversar con la gente, y por último la decisión que tomara era... Hoy día esas decisiones se pierden por la magnitud de este y por la ausencia, y lo voy a decir aquí con total claridad, de una concepción de la ética empresarial y cuál es el rol que esta tiene. Entonces todo el mundo espera que la ley llegue, y la ley siempre va a llegar cuando la conducta ya se realizó. La ley es externa a la empresa y la ética es interna a ella.
¿Podríamos decir entonces que la ética empresarial siempre va como por la cornisa, como al límite?
Claro, se extiende mucho porque, claro, si no detectan mi conducta inapropiada, inadecuada, y luego si me dicen de que esta conducta no atenta contra la ley porque no se puede regular. En el caso de la colusión, ¿verdad?, tú no puedes regular una junta entre privados que están hablando sobre temas. Lo que sí, la ley apela a que si se ponen de acuerdo para dañar a un tercero en ese acuerdo, bueno, ahí entra la ley. Pero lo antes, no.
Estamos con Reinalina Chavarri, profesora de ética en MBAs, directora del Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, hablando de lo que ha pasado en este caso del papel confort, el cartel del confort, como se le ha denominado. ¿Cuál es la ética empresarial, dirías tú, Reinalina, que existen los grandes grupos económicos? ¿Cuáles son los límites que ellos mismos se imponen? ¿Cuánto respetan esas propias líneas?
Sí, hay una racionalidad de los grandes grupos que va por dos vías hoy día. Los grupos que han aprendido a trabajar con estándares globales, que no son necesariamente todos los chilenos, ¿verdad? Porque vamos a ver las implicancias que esto tiene. Y aquellos grupos que están recién internacionalizando y haciéndose cargo, que el mundo cambió, que hay temas que son inapropiados en Chile y en la China. Por ejemplo, el tema medioambiental. O sea, ahí hay un tema que es global y que es un tema ético, porque te exige tomar posición y además definir conducta. Y ahí lo interpela inmediatamente los usuarios, ¿verdad? Se nos olvida a los consumidores y los usuarios después que pasan estos casos, cuál es nuestra responsabilidad en estos casos también, para poder mejorar eso. Y por otro lado, aquellos grupos que han aprendido por el paso del tiempo, las grandes multinacionales, por ejemplo, que ya les ha pasado vivir tantos casos allí donde están presentes en tantos países, y cada país tiene su cultura, su forma de entenderse, de lograr acuerdos, de hacer las cosas, de relacionarse con la autoridad, han ido tomando registro, ¿verdad?, de que tienen que tener un comportamiento estandarizado. El tema es que ese estandarizado hoy día ya tiene también límites. Porque no puede ser una empresa, y no vamos a dar nombres, pero una empresa que esté en Berna o en Londres, ¿verdad?, que desde allí se dirige para el mundo, que pueda decidir con un comportamiento cómo adaptarlo en Chile, en Paraguay, en Costa Rica y si está presente en Indonesia. Ahí, cada equipo ejecutivo, cada filial, debe hacerse cargo de esa conducta que se espera de esa empresa y aplicarla en función del país. Pero ¿qué pasa cuando en los países esas conductas están permitidas culturalmente y aceptadas? Y donde ese ejecutivo es parte de esa cultura. No ve riesgo. Y el tema es que hoy día las conductas de este tipo tienen que ver con riesgo y riesgo operacionales, si yo no lo hago bien y no voy por cada uno de los procesos con los cuales yo trabajo en mi empresa, si no me preocupo del agua, si no me preocupo de mis trabajadores, si no me preocupo de toda la línea de producción, si no me preocupo de mis proveedores. Hasta hace poco, para nosotros, preocuparnos de un proveedor era un tema que le correspondía a otro, y ahí vamos a entrar a otras discusiones. En una empresa de este tamaño, como la que nos está pasando ahora con la CMPC, que es una empresa que uno la imagina hace 40 años atrás en Pirque, y hoy día la ve por toda América Latina, esta conducta traspasó la frontera. Sin embargo, creo yo, porque este caso que hoy día estamos viendo partió en Colombia.
Sí, sí.
En Colombia, pues también hay una racionalidad y una cultura de una manera de hacer las cosas que quizás es más distante a la chilena, pero se asemeja en muchas cosas donde estos temas que tienen que ver con el comportamiento y la conducta de mis operaciones es muy parecido. Estamos en América Latina y aquí los comportamientos son más o menos igual. Y por lo tanto, no es de esperar que estas marcas que han tardado muchos años en mantener una reputación, hoy día se les cae. Pero se les cae no solamente porque han hecho algo errado o porque el dueño de la empresa no lo vio, sino que porque hay una cultura y una forma de hacer las cosas que transgrede la ley. Y allí la ley no llega.
Sí. Estamos con Reinalina Chavarri, profesora de ética en MBAs, directora del Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Estamos analizando el tema del cartel del confort, pero también hay una frase, Reinalina, de una entrevista reciente tuya que nos llamó la atención y queremos profundizar. El problema es que en Chile se trata de pavo al que no anda pensando en la pillería.
Pareciera ser la raíz de todo, ¿no?
Así mismo es, porque este es un tema cultural. Este es un tema cultural donde los eufemismos que nosotros vivimos a diario, el que yo creí en esa entrevista que era el más apropiado. Efectivamente, hay muchas formas de nosotros de llamar ciertos hechos que son cuestionados desde el punto de vista ético. Vamos a hacer un proceso de racionalidad o de ingeniería. Puede decir, mira, vamos a despedir aquí a 40 personas. O, ¿sabe? En realidad no es tanto el daño, ¿eh? Porque en realidad el otro hizo más que yo. Es cuando uno, desde el punto de vista ético, elude la responsabilidad. Siempre el otro tiene el impacto es mayor o la magnitud de o la evidencia de lo que hizo es más visible. Entonces siempre es del otro. Y eso es un comportamiento que nace de la casa, de cuando, porque la ética se desarrolla, déjenme decirlo, porque aquí la teoría no es de ahora, viene desde los años 60, 70. El desarrollo ético de las personas y de las organizaciones es lo mismo. Cuando uno es niño, la autoridad viene de los padres, de la mamá, del papá o de los abuelos, con quien tenga al lado. Esa es tu autoridad, por lo tanto, ese es el que te va a dar la coacción, el límite. Cuando uno es adolescente, son los amigos. Los amigos son los que constituyen tus referentes. Cuando uno ya es adulto, uno toma decisiones por uno misma. Y la responsabilidad la asume uno, sea cual sea la consecuencia que esto tiene. Y el tema del pavo en Chile es la expresión para mí más significativa y simbólica de todo esto. Bueno, pero si el otro lo hace, ¿por qué no?
Me pasaría de pavo si no lo hago.
Oye, es pavo, ¿cómo no te avivaste? Bueno, eso es lo otro, el tema, el vivo. O sea, estar vivo es una persona que supera la...
Y eso, Reinalina, se puede ver en todo ámbito de cosas, desde la calle, desde cuando uno va en el auto, que pasan por la caletera si hay un taco. Se puede manifestar en varias formas.
La ética es el comportamiento y la conducta. Y tiene que ver con algo que tú lo dijiste muy bien, se manifiesta en hechos que son visibles para todos. Entonces, cuando todos lo damos porque es así o es un maleducado, no es un maleducado. Es una persona que tiene una forma de entender la realidad, lo mismo que el señor Mate, desde su constitución valórica, desde su desarrollo personal, profesional, y donde nadie, o donde en algún momento, también lo he dicho en otras entrevistas, esa confianza se rompió, y se rompió porque dejamos de confiar en nosotros mismos. Entonces, eludir la responsabilidad es callar, tapar, que no me descubran, ¿verdad? Y esto pasa en los grandes grupos, y por eso que las grandes empresas es tan visible, ¿verdad? El comportamiento, porque son demasiado expuestas en marca, en presencia de su cadena de valor, de su cadena de producción, de sus transportes. Imagínate tú cuando hay camiones que llevan sus grandes insignias y atrás siempre tienen un letrero: por favor, si este camión conduce mal, avísenos. ¿Quién lo hace? Nadie, porque nos da lata, nos da flojera, porque además nosotros, bueno, pues es problema de ellos. Entonces el problema de ellos, siempre la responsabilidad es del otro, nunca es nuestra. Y esto me hace llevar a que el tema del confort, si bien es un tema de mercado, de reglas del juego, de falta de competencia leal, porque claro, se ponen dos grandes de acuerdo y hay un 10% de empresas pequeñas que no tienen, participan en esto y que son afectadas, eso tú lo vas a ver en todo. O sea, el tema del pollo, del cartel del confort y todo lo que hemos visto hasta ahora es nada frente a lo que puede venir, porque esto es una consecuencia, esto es un cambio, ¿verdad? De percepciones, pero también de realidades. Y ahí es donde nos van a dejar de manifiesto que nuestro mercado, nuestra economía, hoy día medida con estándares internacionales, no mide igual. Cuando uno se mide con los de uno, al interior de la casa, claro. ¿Cómo estamos con respecto a nuestros vecinos? Miramos al vecino que está igual o peor que nosotros, decimos que estamos bien. Pero eso, cuando tenemos que competir en las grandes ligas, bueno, entonces los estándares son altos.
Reinalina, ¿qué pasa con esta reacción que ha tenido Eleodoro Mate, esta entrevista que ha sido muy comentada, donde aparece casi pidiendo perdón en la fotografía, que es muy elocuente ahí en el Mercurio? Y aparecen también, claro, reacciones. Algunos la comparan con la actitud que tuvo Volkswagen, con su último gran problema de este gran fraude que se conoció. Y aparecen también, y lo quiero vincular dentro de la misma pregunta, la carta de Carlos Larraín hablando de humildad, decencia, puritanos y picados.
Sí. ¿Ah? Bueno, eso obedece a lo que les decía antes. La ética está muy... algunos lo trabajan igual conceptualmente, pero la ética es moral, y entonces la moral es religiosa o es laica. Cuando tú tienes una moral religiosa, que en este caso católica, ¿verdad? O cristiana, según sea el caso, pero en este caso católica, tú tienes una forma de concebir tu ética y tu conducta en función de unos parámetros que son externos a ti, ¿verdad? Llámese mandamientos, cumplimiento, y que tú los tienes que internalizar, integrar para cumplir esa promesa, ¿ya?, que tú tienes con la religión. También hay un comportamiento y una conducta ética, y hay, y me imagino que sí, y muchos empresarios que son agnóstico, o vamos a decir de un pensamiento laico, ¿ya? Y ellos también tienen un comportamiento. Ahora, estamos hablando de una racionalidad que viene muy permeada por una moral católica, ¿verdad? Que dice que tú, después que haces algo, tienes que pedir perdón. Y ese perdón, en el momento de pedirlo, Dios te exime.
Claro, ¿ya? Te redime.
Pero salvo que haya una penitencia de fondo.
Bueno, entonces el tema es que cuando tú lo haces, ¿ya?, con esa penitencia, pero esa penitencia tiene es bien fina, ¿ya? Los límites son bien finos y difusos. Esa penitencia tiene que ver en cómo la papelera, uno podría decir desde el punto de vista de la ética empresarial, va a resarcir el daño, ¿verdad?, que ha causado. Y entonces hay dos maneras, la vía legal. Hoy día los economistas y los abogados no saben cómo definir cuál va a ser el precio, ¿verdad?, o la devolución que podría ser para resarcir. ¿Ya? No se puede, porque son 10 años. ¿Verdad? Y la otra, y voy a volver al tema del señor y las declaraciones del señor Mati Larraín, y la otra es decir, bueno, mire, desde el punto de vista ético hemos hecho un daño, ¿verdad? Él puede pedir perdón porque está dentro de su marco, que hay una filósofa que va a venir el 18 de noviembre a Chile, que es la ética de máximo, es decir, mis modelos de felicidad y de éxito y de buena vida, y después hay una ética de mínimo que tiene que ver con la justicia. Entonces, desde el punto de vista de su ética de máximo, él puede pedir perdón y está en todo su derecho. De la ética de mínimo, él debería decir, bueno, ¿de qué manera, verdad?, nuestra compañía, y eso sería un gran gesto de una empresa privada, de un grupo chileno, para decir, hay que cambiar. Porque hablamos de confianza siempre cuando yo me siento perjudicado, pero cuando el otro es perjudicado, eludimos. Entonces aquí, yo creo que el gran gesto hizo uno a nivel personal, y uno no tiene por qué criticar cómo uno se enfrenta en eso.
Las convicciones son
muy personales, y estamos en una democracia plural, con pluralismo moral, donde todas nuestras posiciones deben converger, pero hay ciertos valores que tenemos que tener y sobresalir en ello, y tenemos que ponernos de acuerdo, y ahí no tenemos mucho trabajo hecho. Entonces el señor Mate pide perdón, pero ahora debería la papelera decir, o él mismo decirles, cómo se va a resarcir este daño, cómo se va a indemnizar. Y el tema es justicia y derecho.
Sí.
O sea, cómo se resarce.
Lo que plantea hoy la prensa, disculpa, es por ejemplo hacer una donación a una institución que lo necesite. ¿Podría resarcir de esa forma?
La donación es un acto, y aquí es bueno que tú me lo preguntes, es un acto, hay masa, de tu responsabilidad con la sociedad, ¿ya? Donar un monto equivalente a la puede ser una la donación como acto es una parte de tu responsabilidad social. La responsabilidad es cómo yo respondo por mis conductas, y lo social es cómo yo respondo frente a la sociedad. Entonces, y eso es un marco ético. Lo que pasa es que aquí han reducido la responsabilidad social solamente a las donaciones. Ahora, pero esa responsabilidad social tiene que ver con tus trabajadores, porque yo me imagino que los obreros, que los empleados, que los ejecutivos de esa empresa que no están metidos en este baile y que fueron afectados por reputación a esto, se deben sentir bien desanimados cuando llegan a sus casas y tienen que hablar de una empresa que está tan desprestigiada. Tu valor de profesional también decae. O sea, también la responsabilidad tiene que ver con tus trabajadores y, por supuesto, con tus proveedores. Entonces, esta es una decisión muy respetable, pero no cubre, digamos, el daño, porque en el fondo aquí hay más involucrados que los usuarios, que otra parte que del análisis del discurso del señor Mate. ¿Quién le pidió perdón a los consumidores? Pero es que aquí también hay más involucrados. Sí, están proveedores, reguladores.
La competencia misma,
¿verdad? Las pequeñas empresas que participan de estos conglomerados.
Yo con los propios funcionarios que tienen que cargar ahora con el estigma de, mira.
O sea, yo te digo.
Judío.
Mira, la imagen tú la puedes mejorar todos los días, y las mujeres de eso sabemos harto, que nos estamos pintando durante el día, retocando cuando nos toca hacer. Pero la reputación es la identidad que tú construyes siempre, y esa, cuando se cae hoy día, se nos cae de una vez.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Reinalina Chavarri, profesora de ética de MBAs y directora del Observatorio de Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, por conversar con nosotros aquí. Mañana será otro día. Gracias, Reinalina.
Que tengas buen día, gracias.
Buen día.
Gracias a ustedes.
Información y opinión. Escuchas, mañana será otro día. En